Hola a todos y bienvenidos al programa número 30 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento para intentar haceros llevar pues más llevadera la cuarentena, el confinamiento, este estar encerrado en casa, este vivo sin vivir en mí. Pero yo, aunque viva sin vivir en mí, no vivo solo, porque al otro lado de la línea wifi fónica tenemos a nuestro amigo Michael Pérez. Muy buenas, Michael.
Muy buenas, madre mía, 30 programas ya, tío, o sea, un mes canónico
aquí, 30 programas, aquí en el cañón. Un mesecito, pues se me ha pasado volando.
Sí, ¿verdad? Yo me tiraba así otro mes, ¿eh?
Sí, yo creo que Pedro Sánchez está por la labor de alargarnos el contrato, ¿eh?
Yo creo que es que, a ver, Pedro Sánchez escucha este programa, pero yo creo que escucha el programa y dice, yo no puedo dejar que esta gente deje de hacer este podcast, así que voy a ir alargando ya el confinamiento para que tener más mandanguita fresca todos los días.
Pues sí, esperemos que se aburra rápido de nosotros y nos libere, porque vamos, estamos hasta finales de abril y previsiblemente dice que quizá otros 15 días más, así que bueno, ya veremos.
Pues yo a tope con eso, de verdad. Yo miro por la ventana y no siento envidia. Además, cada vez que tengo que salir a la calle es que no me gusta. Me estoy volviendo agorafóbico, creo que lo he dicho ya alguna vez.
Yo te digo que solo estoy saliendo de media una vez cada 10 días o así a hacer la compra y ya está. Lo cual es una putada, porque siempre hay alguna cosa que se me olvida y sé que hasta dentro de 10 días no voy a poder ir a comprarla, pues no voy a salir a la calle para comprar tontería. Entonces, pues...
Claro, pues ha pasado que ayer, después de hacer toda la compra, lo que no trajimos fue pan para el resto de la semana, ahora que estamos congelando las barras, así que he tenido que bajar a la panadería a por pan. Pero bueno, ya está.
Pues
ya,
muy mal, hay que hacer tu propio pan.
Sí, pero es que no hay levadura, tío.
Ostras, no, es verdad que claro, todo el mundo se ha lanzado como loco a cocinar, a hacer pan y demás.
Claro, y no hay levadura.
Pues nada, comprar, tío, tienes que comprar harina integral y hacer masa madre.
Claro, pero es que comprar harina también ya está complicado también. Si es que no sé a quién le leí el otro día decir que, vamos, que rebozaba los bocarones en cocaína porque era mucho más barato que hacerlo en harina, tal y como está el tema ahora. Entonces, pues, en fin, que está la cosa muy malita. Cuando la gente nos da por algo, pues es, ahora todo el mundo le da por hacer pan, pues nada, pues eso. Pues no hay harina, no hay levadura. No sé cómo vivían los antiguos.
Pues sí, no sé. Supongo que no había tanta visita al Mercadona de los antiguos.
Eso será.
En fin, vámonos con nuestro contestador, como siempre, con los mensajes de los oyentes, que hoy solo tenemos uno, pero nos ha hecho mucha ilusión porque ha sido por correo.
Ah, muy bien.
Por correo.
Ha vuelto el correo. Ah, no, ha vuelto el correo del zar. No, ese no.
No ha venido un señor aquí a caballo tocando el cornetín.
Pero tú imagínate que viene un señor a caballo tocando el cornetín, pero con guantes y mascarilla.
Ya, hombre, con mascarilla es difícil tocar el cornetín, fíjate lo que te digo.
Bueno, además se la tiene que bajar un poquito para tocar el cornetín, pero es un cornetín que es suyo y que no comparte con nadie.
Pero oye, me vendría muy mal porque la plaza del pueblo me pilla como a 25 minutos andando.
Bueno, cornetín no
y
tienes,
esta gente
pero...
no iba casa por casa, esta gente iba a la plaza, tocaba el cornetín y chimpum.
Que digo que cornetín no hay, pero tienes un vecino tocando el clarinete que, oye...
Efectivamente, el mismo que el otro día insistía en cantar Aleluya de Leonard Cohen muy malamente, pues está con el clarinete. Bueno, y hoy está tranquilito, pero ayer estaba tocando el clarinete a todo volumen y además es que era curioso porque primero iba como haciendo escalas, luego tocaba el himno nacional y luego tocaba no me acuerdo qué otra cosa, pero así en bucle durante un rato. Ya me tuve que poner los cascos a toda hostia, poner un poco de música y ya está.
Qué maravilla.
Para nuestros oyentes argentinos, ayer me estuve escuchando un rato a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, gran grupo que he descubierto relativamente hace poco y, jolín, no me extraña que sea historia del rock argentino, porque tenían temazos.
Oye, pues luego me los apunto. A ver, cuéntanos qué dice el correo.
Pues mira, el correo nos dice, hola, buena. Lo primero, felicidades por los podcasts en todos los formatos, Días de Juego, Serenity, Días de Cuarentena. Os oigo desde vuestros orígenes y me encanta la naturalidad con la que hacéis los programas. Es como estar de tertulia con unos amiguetes. Pues bueno, hombre, muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Y nos dice que de la sección de animación de Días de Cuarentena, que le está pareciendo genial. Muy bien, así me gusta. Que apreciéis el trabajo del amigo Germán, que de verdad es oro. Cuando das con alguien que es un auténtico especialista en lo suyo, da gusto oírlo hablar. Y dice que aprovechando los conocimientos sobre animación de Germán, me gustaría que le trasladases una consulta. Se la vamos a trasladar, pero también la ponemos aquí en público, porque oye, por si alguien más lo sabe, a ver si te puede ayudar. Dice, a principios de los 90 echaron unos capítulos de una serie de stop motion en la 2, que me llamó mucho la atención, ya que hasta ese momento todas las series de este tipo que había visto eran muy infantiles, pero esta, al menos el recuerdo que tengo de ella, tenía un toque de misterio. El problema es que he intentado buscarla ahora porque me gustaría verla de nuevo, pero no recuerdo su título. Lo único que recuerdo de ella es que los protagonistas eran dos amigos de avanzada edad y uno de ellos trabajaba en un desguace de coches. En su día echaron un par de episodios y creo que cancelaron su emisión. Igual con suerte le suena la serie y puede decirme el título. Dice, bueno, cracks, a seguir así que lo estáis haciendo muy bien. Saludos de Javi. Pues muchas gracias, Javi.
Muchas gracias, Javi.
Ahora, en cuanto acabe el programa, le voy a mandar la pregunta a Germán. Y aparte, pues bueno, si a alguien más le suena, estamos hablando de la 2 de Televisión Española. Nuestros oyentes latinos, pues no sé si tendrán idea de a lo que se refiere Javi o si se metió por allí, pero mira, aquí dejamos la pregunta y apelamos al conocimiento público general a ver si nos pueden ayudar.
A ver, mente colmena, a ver qué sale de esto.
Efectivamente, mente colmena. Tiene sus ventajas, a veces.
Pues sí, la verdad que sí. Porque pensar es trampa, como hemos dicho muchas veces.
Efectivamente, pensar es trampa. Que piense el resto. Ay. Y bueno, vámonos con nuestras cositas gratis, Michael, que hoy tenemos de nuevo un montón. Porque bueno, es fin de semana, hay música, ¿verdad?
Los fines de semana siempre hay música. Y vamos a empezar con el Festival Ruido Vírico, que es un evento online de música electrónica y sonidos experimentales. A mí estas cosas siempre, por un lado, me gustan y luego también me dan un poco de miedo, porque todo lo que tenga que ver con lo experimental... En fin, lleva ya 3 ediciones en lo que llevamos de confinamiento y acumula más de 8.000 visionados en su canal de Twitch, que es donde vamos a poder verlo hoy domingo a partir de las 4 de la tarde. Os dejamos, como siempre, el enlace en las notas del programa. Y ya el otro día os hablábamos de que la Ópera Metropolitana de Nueva York estaba colgando durante 24 horas cada día pues una representación. Pues la de esta noche, a eso de creo que las 12 o algo así de la madrugada, porque es horario de la Gran Manzana, la de esta noche es Così fan tutte. De Mozart, que no sabía yo que le había dedicado una obra al popular juego de cartas, así que bueno, ya sabéis, el enlace como siempre, también en las notas del programa. Qué curioso, Mozart jugando al tute.
Hombre, ya decían las malas lenguas que era nocturno y libertino, ¿no? Bueno, esa fue la imagen que nos dejó la película de Amadeus, que ya sabemos que histórica precisamente no era.
¿Se reía así realmente o eso es otra de las cosas?
Supongo que tampoco será muy histórico eso, pero bueno.
Milos Forman, ya a mí esto me gusta, pues venga, pues para adelante.
Y también que no usaba ciertas notas al componer, como nos contó el amigo Jaime Altozano en su genial mockumentary, os lo recomiendo mucho. Si no lo conocéis, es un youtuber que habla mucho sobre música, sobre teoría de música, sobre bandas sonoras y tal, de una manera muy amena para todos los públicos. La verdad es que aprendes un montón. Y un día se curró un mockumentary, un falso documental, incluso contando con varios expertos en música clásica y demás, hablando de que Mozart en sus composiciones no usaba determinada nota y por qué lo hacía y demás. Y la verdad es que era muy divertido. Era muy divertido porque montaron una bola enorme y era falso, evidentemente, pero estaba muy bien hecho. La verdad es que me lo pasé muy bien. Bueno, museos, ¿vale? Hoy vamos de la ópera al museo como los señores, vamos. Estamos aquí a tope con la alta cultura.
Y sin que se nos caiga el monóculo.
Efectivamente, dicen los museos, pues eso, también siguen ofreciendo contenido en estos días de encierro. El Guggenheim de Bilbao, por ejemplo, ha colgado un vídeo en el que la conservadora de la institución, Ainhoa Sanz, nos explica cómo se guardan y protegen las obras de la Pinacoteca. Lo hace usando como ejemplo la obra Embarcación Solar de Anselm Kiefer. Este me lo voy a ver, fíjate tú, porque a mí estas cositas técnicas me molan un montón. En fin, yo debo ser un ingeniero frustrado o algo.
Fíjate, he estado 1000 veces en Bilbao y lo único que he visto el Guggenheim lo he visto ahí de lejos, cruzándola cuando he cruzado la ría, pero ya está.
Sí, yo he visto el perrete que tienen fuera. Y,
claro, también. Y es un sitio que tiene que estar muy bien, sobre todo, ya no hablo solo del museo por dentro, sino también toda la zona de alrededor para pasear y esas cosas. Pero como siempre que voy a Bilbao, voy a lo mismo, es decir, a comer, pues entonces no...
Okay, pues qué envidia tú. Yo es que en Bilbao capital solo estuve una vez y fue un poco de paso, o sea, dimos un paseo y poco más. No estuve mucho tiempo. Fui a visitar a un amigo a Castro Urdiales y aprovechamos para echar el día por allí de tapeo.
Mira, yo a Bilbao voy normalmente, pues a lo mejor 2 veces al año. De hecho, tocaría ahora y me imagino que esta vez va a estar complicado la quedada de primavera que hacemos con unos amigos, pues vienen amigos del sur, de Zaragoza, y nos reunimos allí con otros amigos allí que son de allí de Bilbao, y nos vamos a casa de uno que tiene una casa en un pueblo, y nos encerramos ahí el fin de semana a comer, a beber y a jugar al Fórmula D, que siempre que hay alguna partidilla.
Yo quiero ser vuestro amigo, Michael.
Claro, pues un día te vienes, hombre, se lo digo a Miquel y tal. Y el tema está que el anfitrión, Miquel, es un cocinillas y vamos, o sea, tú llegas allí, bueno, lo primero, pues, que entre que haces hambre cortando jamón y queso, o chorizo y la lata de foie gras. Que si se ha currado ahí unos champiñones con pimientos, con no sé cuánto, y un pollo y no sé qué. Y luego llega el día siguiente y unos chuletones ahí a la brasa. Maravilla. Claro, ¿qué pasa? Que luego volvemos rodando.
Yo me comprometo a hacer un intercambio cultural. Yo les preparo cocido madrileño.
tengo yo pendiente de hacer otra vez botillo, que les hice una vez y les gustó mucho. Tengo
yo un cocido madrileño quita el sentido. Y estoy especializado en hacerlo para 20 y pico personas sin problema, vamos.
Pero es que antes íbamos, siempre que íbamos también, bueno, la ruta era, primero era al Puerto Viejo de Algorta a comer unas croquetas de queso Idiazábal. Y luego nos íbamos a...
Queso Idiazábal, por Dios.
Maravilla también. Y luego nos íbamos a un pueblo que se llama... No sé si hay, creo que es Armincha, creo. No sé, el caso íbamos a un restaurante, el restaurante Begochu, que es muy famoso por su escalope, que bueno, como en Euskadi son muy suyos, al cachopo le llaman escalope, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es una cosa enorme, que tú te ponen una, te la comes como ahí con patatas y un poco de ensalada, pero por el que dirán, pero que de un escalope de esos comen 4 o 5 personas fácil. Y claro, pues así terminamos el fin de semana normalmente. Entonces, claro, pues yo Bilbao en sí como tal lo conozco poco, algunos pinchos por Pozas cerca de San Mamés y poco más. Y qué bonito es el nuevo San Mamés. Eso también hay que decirlo.
Pues mira, tras esta guía gastronómico-turística de Bilbao, sí, que nos ha contado el amigo Michael, pues bueno, deciros también que tenemos algo de teatro, Michael.
Sí, tenemos teatro porque la compañía Como la Seda tiene disponible en su página web un par de obras, bueno, solo una obra, El amor está en el aire, que está disponible.
No, tienen un montón, si este ya las comentamos ¿sí? el otro día.
Ah, no, es que claro, ¿sabes qué pasa?
Es que he puesto las nuevas. Scroll abajo, Michael.
No, es que he entrado directamente a la página web. Claro, vale, ya está. Vale, está disponible. Como dijimos hace tiempo, está disponible El amor sigue en el aire, que sigue. La podéis ver todavía hasta que se vuelvan a abrir los teatros, pero es que tenemos más. A partir del 8 de abril se estrenó O Cuba, de Federico García Lorca, y mañana, día 13, se estrena El festín de Babette. ¿Vale? Entonces, pues ya, joder, pues tenemos entonces no solo una obra, tenemos tres incluso y más.
Hay unas cuantas. Y nada, esto ya lo comentamos, es una especie de productora teatral y bueno, pues han colgado ahí unas obras. Hay un poco de todo tipo, desde obras así un poquito más... para todos los públicos, cosas incluso un poco rancias, la verdad. Pero bueno, también alguna cosa así, un poco más de teatro experimental y tal. Bueno, hay para todos los gustos.
Hombre, esto sin duda es teatro experimental. El amor sigue en el aire con Viviana Fernández, Manuel Bandera, Alaska y Mario Vaquerizo. Si esto no es teatro experimental, yo ya no sé.
Mario Vaquerizo ahí con su pelazo.
¿Tú sabes que Mario Vaquerizo, no sé si lo habrá terminado, pero se matriculó hace unos años en documentación? Quería ser documentalista, el hombre.
Madre mía. Bueno. A lo mejor se confundió y pensaba que era para hacer documentales. Y quería hacer un documental de sí mismo, para conservarse. No,
está guay. Comparto profesión con gente de renombre y esas cosas, como Ismael Alonso, nuestro amigo Ismael. Y por otro lado, puedo compartirla con Mario Vaquerizo. En fin. Y bueno, y en el ámbito del periodismo, ¿qué te voy a contar? Tengo también ejemplos mucho, mucho peores.
Lo más granado y florido, sí, sí.
Sí, yo cuando elegí mis carreras, pues lo hice con conciencia.
Sí, sí. Cosas y lo mejor fue la universidad donde lo estudiaste también.
Bueno, cállate, que realmente, en periodismo realmente, como me falta el trabajo de fin de grado, o sea, tengo todo aprobado, yo ya me gradué y tal, pero me queda el trabajo de fin de grado, porque la única manera aquí, pues, entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, la única manera que he tenido en los últimos años de poder trabajar en algunas cosas ha sido mediante becas. Y eso me lo proporcionaba el estar matriculado en la universidad todavía. Así que...
O sea, que entonces es mejor no terminar el trabajo de fin de grado para poder seguir haciendo las becas, ¿no?
Ahí está. Joder, ya digo, solo me queda eso, que es un trabajo y ya está. Por lo demás, vamos, yo he estado ejerciendo y todo eso y no ha habido problema, yo ya me gradué y tal. Pero me he cambiado, he hecho el traslado de universidad, he pedido el traslado, que lo hice justo sobre la bocina, justo antes de que empezase el confinamiento. No, miento, justo antes de que cerrasen las clases, de que impidiese dar clase y tal. Entonces, no sé qué pasa con eso, pero en teoría yo he pedido el traslado a otra universidad porque puestos ya el día que entregue el trabajo de fin de grado y estas cosas, prefiero que sea en otra universidad antes que en la otra. Porque en la otra, en la que he estado hasta ahora, por mucho que digan, a mí no me han querido regalar el título.
Pues sí, fíjate tú, debe ser el único que no le han regalado un título a Juan Carlos I, tío.
Sí, soy el único.
En fin,
sí,
es lo que te dije el otro día, eso te pasa porque eres pobre y todavía no te has enterado.
Claro,
pero...
es verdad. No, me he enterado, nos hemos enterado, pero lo que pasa es que no, soy un pobre en cuerpo de rico. Es como esta gente que dice, ay, soy una gorda en cuerpo de modelo. Pues no, yo soy un pobre, o sea, soy rico, pero en el cuerpo de un pobre. Y supermodelo en el cuerpo de un gordo.
Me pasa un poco lo mismo tú, ¿eh? No sé por qué, yo... Sí. Las cosas que me gustan son cosas de rico.
De rico,
¿verdad? Mira tú, no sé por qué, es algo que siempre me ha extrañado, siempre me he sentido ahí raro, pero bueno, veo que no estoy solo.
Ánimo.
Bueno, vámonos con el contenido habitual de todos los domingos, Michael, que es contar historias.
Vamos a contar historias, sí, señor. Vamos a contar, no mentiras, vamos a contar verdades, tralara. Y yo te dije ayer que había tenido una especie de catarsis para saber de qué iba a hablar hoy. Ayer, cuando estaba desayunando, estaba yo ahí con mi Colacao y mi Magdalena, pues estuve haciendo zapping y pillé en el Paramount una película que se llama Ella es el chico. Es una película es una adaptación moderneta, aunque es de 2006, una adaptación pasado por el tamiz de la comedia adolescente de la obra de Shakespeare, Noche de Reyes. Iba de una chiquilla que... juega en el equipo femenino de fútbol europeo, aunque transcurre en Estados Unidos, de su instituto y claro, tienen ahí un problema y tal, y quieren jugar en el equipo masculino, y claro, no pueden. ¿Qué es eso de las chicas jugando con los chicos? ¿Eso qué es? Entonces, pues ella, aprovechando que su hermano va a un internado, pero que apenas le conocen porque es un viva la virgen y ha decidido irse a Londres porque tiene un grupo musical y eso, bueno. ¿Ella qué pasa? Pues Amanda Bynes, que es la actriz, se hace pasar por chico para entrar en el internado de su hermano, se hace pasar por su hermano y jugar en el equipo de fútbol masculino de ese internado y así enfrentarse y vencer al equipo masculino de su antiguo instituto, ¿vale? Comedia adolescente, pues con este trasfondo de comedia shakespeariana. No tiene realmente nada que ver con lo que voy a contar, solo una cosa, y es que el entrenador del equipo del internado, a ese entrenador le interpreta Vinnie Jones. Vinnie Jones, que ahora mismo...
A Vinnie Jones, ahora entiendo. Ahora ya sé de lo que me quieres hablar.
Sí, señor. Porque a Vinnie Jones ahora mismo le puede conocer muchísima gente por su faceta como actor. Luego hablaré de ella. Pero lo que no sabe mucha gente es que Vinnie Jones tiene otro... Tiene un pasado. Porque, bueno... si ahora en los últimos años se ha hablado mucho de eso del estilo en el fútbol, de que si hay equipos que aburren, que son el antifútbol, que ponen el césped alto, que solo defienden, ¿no? Bueno, pues hace 30 años ya había un equipo del que se decía que tenían el mismo encanto que una botella rota o que jugaban tanto al patadón que además de dos jueces de línea necesitaban un controlador aéreo. Esto era en 1986.
Y en Gran Bretaña, donde... En el fútbol inglés siempre se ha jugado así, pues para que allí te digan que juegas demasiado al patadón.
Claro. Pues esto era en 1966 cuando el Wimbledon militaba en la primera división inglesa. 4 años antes, ojos, estaba en cuarta división. Vamos, fue protagonista de un ascenso meteórico gracias, pues eso, a un fútbol directo muy simple, con goles que venían de balones a la olla constantemente, de barullos en el área, rechaces, vamos, un estilo muy simple pero efectivo, que en solo 4 años les hizo estar en la máxima categoría del fútbol británico. Pero el juego del Wimbledon, además de directo, era tremendamente marrullero. Enrique González, que es un periodista del país, decía de ellos que nunca daban un balón por perdido ni una pierna por inalcanzable. Era un equipo que no le gustaba a nadie, salvo a sus aficionados, bueno, algo normal, algo parecido a lo que le ocurre al Millwall, que es un equipo del sur de Londres, del otro lado del río, cuyo lema es: no le gustamos a nadie y nos da igual. ¿Vale? El Wimbledon era un equipo que fue considerado el reformatorio del fútbol. Era un equipo en el que los hooligans eran los jugadores, y el mayor hooligan de todos era un centrocampista defensivo, un galés de 1,88 m, que pasó de ser peón de albañil a defender con uñas y dientes y con apretones en los testículos, por ejemplo, a Paul Gascoigne. Es decir, vamos a hablar de la figura, de la obra de milagros de Vinnie Jones y del Wimbledon de aquella época. Si buscáis en Google Paul Gascoigne, Gascoigne fue un jugador mítico de fútbol británico que tuvo, bueno, no sé cómo estará ahora, pero hace unos años estaba bastante mal por sus problemas con el alcohol,
pues,
protagonizando imágenes bastante lamentables.
No sé, porque cada vez que leo una noticia es, mira, Paul Gascoigne se ha reformado, Paul Gascoigne ha recaído, Paul Gascoigne se ha reformado, Paul Gascoigne ha recaído. Y a mí lo que me extraña es que no esté ya muerto ese pobre hombre, pero bueno.
Pues sí. Pues si buscáis en Google Vinnie Jones y Paul Gascoigne, vais a ver una imagen mítica con Vinnie Jones defendiendo, marcando al hombre, a Gascoigne, apretándole los huevos con la mano, no como hizo Mitchell a Valderrama, que le hizo ay, ta, 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 ta. No, este apretando. Y se puede ver en la cara el rictus de dolor de Gascoigne al enfrentarse a Vinnie Jones. Bueno, al Wimbledon de aquella época se le apodaba The Crazy Gang, la pandilla de los locos, y el más loco de todos pues era Vinnie Jones. Debutó con el equipo y en el fútbol profesional en el 86, la primera temporada del Wimbledon en primera, y contra el Nottingham Forest del mismísimo Brian Clough, que es otro de los entrenadores míticos del fútbol británico. Si no habéis visto la película de Damned United, por favor, haceros el favor de verla, que está muy pero que muy bien. Y así conocéis un poco la figura de este entrenador, de Brian Clough. Pero bueno, seguimos hablando de Vinnie Jones. Enseguida se hizo con el liderazgo del equipo. Era una figura muy controvertida porque tenía una forma agresiva, por utilizar un eufemismo, de jugar, pero eso él, al contrario, no solo no lo escondía, sino que encima presumía de ello. Tengo aquí algunas frases que recopilaba Miguel Gutiérrez en su libro Frases de Fútbol, que también es muy recomendable. Miguel Gutiérrez, la libreta de Van Gaal, su podcast sobre el periodismo deportivo también es muy, muy divertido y le saca los colores a más de uno. Frases de Vinnie Jones. Quiero enfadar a todo contra el que juego. Si vas a por mí, será mejor que acabes conmigo o seré yo el que vuelva por ti en 5 minutos o la siguiente temporada. Era rencoroso el chico. Si leo que la mujer de un rival se ha ido con otro, se lo recuerdo oportunamente durante el partido. En fin.
Joder.
O sea, jugar contra Vinnie tiene que ser un dolor para los rivales. Ríete tú de Pepe o de Diego Costa. Y a pesar de todo esto, solo vio 12 tarjetas rojas en toda su carrera, en 386 partidos. Es decir, que Sergio Ramos es bastante más marrullero que de lo que fue Vinnie Jones si vemos estos datos, vaya. Sin embargo, el debut de Jones no fue demasiado llamativo. Él cuenta que el utillero del equipo le dijo que tenía 85 años y que hubiera salido al campo, y que si él hubiera salido al campo lo hubiera hecho mejor. Pero bueno, al menos esa temporada, la primera temporada del Wimbledon en primera, no descendió. Cuando Vinnie se hace con la fama, digamos, cuando salta la fama, es al año siguiente, en la temporada del 87. Precisamente cuando cuando sale a la luz, la foto en la que le aprieta los testículos a Gascoigne. Gascoigne cuenta, contaba cosas de forma que se le entendiera, que Jones se pasó los 90 minutos intimidándole. A veces le escupía, en otro momento le tocaba los huevecines, y hubo un momento en que se acercó y le dijo: hola, soy Vinnie Jones, soy gitano y gano mucho dinero. Te voy a arrancar la oreja de un mordisco y la voy a escupir en la hierba. Estás solo, gordo, solo conmigo. Toda una muestra de cómo usar la psicología para intimidar a alguien.
Me hace gracia cuando la gente dice que hoy día pues equipos como el Atleti o el Getafe, que si son muy violentos. Madre mía, o sea, esta gente no ha visto fútbol inglés de la época, que era...
Claro. Para que veas cómo ha cambiado la cosa, José María Jiménez, del Atlético de Madrid, cuentan sobre él que él, para desconcentrar al rival, les empieza a hablar: oye, ese carro que te compraste, ¿qué tal va? Tal. Oye, ¿cuál es la capital de Zimbabue? No sé qué. Les empieza a hacer preguntas así random para desconcertar al rival. Vinnie Jones decía que le iba a morder la oreja.
Bueno. Sí, te escupía y te agarraba de los huevecillos, en fin.
Nada, lo normal. Bueno, a pesar de ser violento, pendenciero y granjearse la enemistad de varias eminencias del fútbol británico, por ejemplo, Gary Lineker decía que era mejor ver al Wimbledon en el teletexto y no en el campo. Pues a pesar de todo esto, a Jones no le faltaron novias futbolísticas. A principios de los 90 dejó el Wimbledon, jugó en el Leeds United en segunda división, pero subieron a primera esa misma temporada. Después pasó por el Sheffield durante otra temporada, fichó por el Chelsea y volvió en 1993 al Wimbledon. Si tras su paso por el Leeds había mejorado su juego, bueno, pues al volver al Wimbledon volvió a explotar la imagen de tipo duro y ese comportamiento, vamos a decir, antideportivo. Él decía, la federación me ha dado una palmadita en la espalda por acabar con la violencia en las gradas. La he llevado al campo. En fin, lo que hicieron en realidad fue sancionarle en varias ocasiones. 40 faltas disciplinarias llegó a acumular y estuvieron a punto de suspenderle de forma indefinida y decirle, tú no vuelves a jugar a esto.
Y hay que tener en cuenta que, en la época, hoy día los arbitrajes, bueno, el fútbol en general ha cambiado, no se permiten pues entradas tan violentas y demás, todo se sanciona más, fruto de ello el tipo de juego ha cambiado, ya no se pega tanta leña en los estadios, pero sí es cierto que antes el fútbol era bastante violento, vamos. Y de hecho, hoy día es habitual ver jugadores de 30 y pico años todavía rindiendo. Y eso, yo me acuerdo cuando era joven, con 30 años, un futbolista se jubilaba. Sí. Pues que estaban ya hechos polvo de tanta lesión y tanta movida, vamos.
Por eso, cuando veo que le hacen una entrada a un jugador y veo que hacen la croqueta y empiezan a fingir y tal, y dices, madre, el amor hermoso con lo que era la gente antes. Pero bueno, en fin. Jones ha tenido, eso sí, dos grandes hitos en su carrera deportiva. El primero es ser capitán de la selección de Gales, aunque realmente solo jugó con ellos 9 partidos. Y el segundo, el más importante, fue ganar con el Wimbledon la FA Cup de 1988 contra el por entonces todopoderoso Liverpool. Por entonces y ahora, bueno, pues ahora el Liverpool, pues ya veis que solo le eliminan los mejores. La FA Cup, para que la gente que no sepa mucho sobre el fútbol británico, sería parecido a nuestra Copa del Rey, aunque realmente ellos tienen muchas copas, ¿vale? Pero es, ¿cómo decirlo? Tiene un prestigio inimaginable. Mientras que aquí hay equipos que hay veces que dicen, bueno, pues tiramos la Copa del Rey y nos centramos en otras competiciones. Allí, ganar la FA Cup, no voy a decir que es casi tan importante como ganar la Champions, pero hay equipos británicos que casi prefieren ganar la Liga o ganar la FA Cup. Le dan mucha más, se considera como mucho más prestigioso que la Champions. Al menos hasta hace unos años, a pesar de que, bueno, ya hay equipos que se obsesionan con ello, a golpe de talonario, véase el Manchester City, por ejemplo. Pero bueno, que sepáis, es la competición más antigua, la FA Cup, de las Islas Británicas, y tiene un prestigio muy potente. Así que para un equipo como el Wimbledon, habérsela ganado al Liverpool del 88, fue un hito importante. Por cierto, que si el lema del Liverpool nunca caminarás solo, según un comentarista de la época, el del Wimbledon sería nunca volverás a caminar. esa final de la FA Cup nadie daba un duro por el Wimbledon, obviamente, pero el Chris Egan ganó a Liverpool por 1-0, el 1-0ismo como garante del éxito. ¿Y cuál era la clave de la victoria? Bueno, pues el delantero Alan Cork, delantero del Wimbledon, explicaba así la estrategia que habían seguido. La noche anterior estábamos todos borrachos en el pub, así que por eso ganamos al día siguiente. En fin, a lo mejor hay que hacer más estas cosas y menos táctica. Jones ficha en el 97 por el Queen's Park Rangers, solo jugó 7 partidos y allí, en esa época es cuando descubrió otra faceta más artística, es decir, la de actor. De hecho, es así como se gana ahora la vida, es como le conoce casi todo el mundo. Se retiró en el 99, pero para entonces, antes de eso, ya había aparecido en la segunda película de Guy Ritchie, Lock and Stock. Después ha salido, por ejemplo, en Snatch, ya le conocemos todos, ahí haciendo del asesino a sueldo Tony Dientes de Bala, que es uno de sus mejores papeles. Desde entonces ha participado en más de 40 películas y series, incluso en una comedia musical para televisión que ya está cancelada, que se llamaba Galavant, que era una comedia ambientada en un mundo fantástico de la Edad Media, pero tenía la gracia de que era un musical y que estaba realmente bien.
Y claro, ver a Vinnie Jones cantando, pues
no tenía precio. Y no, 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 y es que no lo hacía mal del todo. Lo bueno, la gracia de Vinnie Jones es que era un tipo que se ganaba la vida y que estaba encantado de caerle mal a todo el mundo y que ahora se dedique al cine. Respecto al Wimbledon, bueno, pues lo liquidaron en 2004, ya sabemos qué pasa con el fútbol moderno. Sus derechos, por así decirlo, acabaron en la localidad de Milton Keynes y se renombró como el Milton Keynes Dons Football Club. Pero los fans, que se sintieron traicionados, crearon el AFC Wimbledon desde abajo, desde la categoría más humilde. Sin estadio, ni director, y sin apenas plantilla. El propio Vinnie Jones les ha apoyado en más de una ocasión y llegó a regalar a la directiva la medalla que le acredita como campeón de la FA Cup que ganó al Liverpool. El Wimbledon logró hace unos años ya la autorización para volver a Merton, a Wimbledon, al lugar donde no debió salir, gracias al apoyo de su afición. Y bueno, pues ahí anda entre segunda, tercera división, según equipo, típico equipo ascensor. En cuanto a Vinny, bueno, pues sigue con su carrera en Hollywood y cuando le preguntan por su carácter, él lo tiene muy claro. Dice, debo ser la persona más agradable que conozco. Se quiere mucho a sí mismo. Y claro, uno puede pensar, como has dicho antes, por su papel en Galavant, que dices que llama la atención, y es cierto, ver a un tipo como Vinnie Jones cantando y tal. Pero resulta que el tipo es un gran fan de los musicales. Dice que vio Grease 8 veces seguidas en el cine. Así que nada, esta es la historia de Vinnie Jones, esta es la historia del Wimbledon, y esta es la historia de otro fútbol, de un fútbol que no volverá, un fútbol de barro, de botas negras y de tipos duros.
Vinnie Jones, si mal no recuerdo, tenía el récord a la tarjeta roja más rápida de la historia.
Sí, señor.
A los 3 segundos de pisar el campo,
sí,
básicamente rebañó y segó a un rival y lo expulsaron.
Bueno, si es que, en fin, si es que hay gente que vive para superarse. Y hay gente que vive para tener récords y que nadie los puede alcanzar. Pues,
además, él tendría un montón de frases gloriosas, pues eso, alardeando de lo que era, hasta el punto de su presidente llegó a decir de él que no era muy listo el chaval. ¿Vale? Y además, es una cosa muy curiosa, porque si ves a Vinnie Jones, mucha gente a lo mejor no sabrá de quién estamos hablando. Si ven una foto, lo reconocerán enseguida de alguna peli británica, porque tiene esa pinta característica de tú lo ves, dice, este tío es un matón a sueldo.
Sí,
o sea, este tío trabaja de guardaespaldas de un mafioso o algo así. Es que solo con verle la cara. O sea, tiene cara de como de boxeador sonado con la nariz rota, pues eso. Esa es la cara de Vinnie Jones, la que lleva todos los días. Puesta.
Y de hecho, si te pones a ver su filmografía, ves que muchos de sus papeles son precisamente de eso.
No, es que con ese físico de galán no puede hacer. Vamos.
Es que fíjate, estoy viendo ahora mismo, digo, a ver qué ha hecho últimamente. Bueno, pues resulta que es que en la serie de Elementary, esta versión de Sherlock Holmes ambientada en Estados Unidos, con Lucy Liu haciendo de Watson, uh-huh, hace de Sebastián Morán, que Sebastián Morán era el asesino, el coronel Sebastián Morán, que era el asesino a sueldo que tenía Moriarty a su servicio. O sea, ya solo por eso.
Pues sí, mira. Este es el amigo Vinnie Jones.
Vinnie Jones. Buscad de verdad la foto de Vinnie Jones con Paul Gascoigne si queréis sentir el dolor.
Sí, o frases como ya gané una FA Cup, ahora voy a por el Oscar.
Es que es muy grande, es un tipo muy grande. A mí me cae muy bien.
Es un tipo grande, pero para que te expulsaran en el fútbol británico de aquella época tenías que liarla muy gorda. Y lo expulsaron 12 veces.
Tiene una película, Mean Machine, que es una versión de Rompehuesos, aquella que hizo en los 70 Burt Reynolds, que era de un jugador de fútbol americano que acababa en prisión y al final, bueno, tenía que jugar un partido de presos contra guardias, que luego hizo un remake Adam Sandler. Pues Vinnie Jones tiene una versión británica que transcurre en una prisión británica y el fútbol, pues es fútbol
europeo. De verdad.
Es fútbol del de siempre, del que todos conocemos y vamos. Pues imagínate cómo se enseñan con los guardias. Vamos, Vinnie Jones ahí estaba en su salsa.
Ya ves tú. En fin, pues hasta aquí la historia de Vinnie Jones, un tipo de esto que es mejor tenerlo como amigo.
Sí.
Porque como enemigo es un dolor. Iba a decir un dolor de huevos, literalmente.
Sí,
como
sí
puede atestiguar Paul Gascoigne.
Voy a buscar que es de Paul Gascoigne, venga.
En fin, pues mira,
cuéntame
yo
tú.
Ayer estaba viendo un poco las noticias y vi lo del Krakatoa, que bueno, ya sabéis que como como los males vienen siempre todos juntos, pues el Krakatoa ha vuelto a entrar en erupción por allí, por Indonesia. Bueno, es el hijo del Krakatoa, concretamente, porque creo que el Krakatoa original pues ya no existe. Bueno, aquello es un archipiélago volcánico que cada dos por tres hay un volcán entrando en erupción, destruyéndose, formando islas, destruyendo islas y demás. En fin, un sitio como para no vivir. Pues, bueno, digo, oye, pues mira, podría hablar de la gran erupción del Krakatoa, que llegó a provocar un enfriamiento mundial, pero digo, jolín, no sé, una historia un poco triste también, murió mucha gente. En el 2018, creo que fue, volvió a entrar en erupción, provocó un tsunami, volvió a morir gente, en fin, digo, pues no me apetece.
Sí, mejor un poquito de...
Y entonces recordé la historia de otro volcán muy curioso, que digo, mira, este, yo creo que vamos a hablar de él, porque es una historia bastante desconocida, y es una historia donde además no murió nadie, que es una cosa que está muy bien. Y bueno, se aplica muy bien aquel verso de la canción del pirata de Espronceda, donde decía, allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra. Pues eso es lo que sucedió por aquí, más o menos. Vamos a empezar hablando del volcán más grande de Italia. Que mucha gente dirá, ¿el Vesubio? No. ¿El Etna? No. ¿El Stromboli? No. El volcán más grande de Italia, y todo el sur de Italia está plagado de volcanes, es el volcán Empédocles. Y mucha gente dirá, yo eso no lo he oído en mi vida, Julio. Y digo, claro que no. Básicamente porque lo descubrieron en el 2006. Se trata de un volcán submarino situado unos 30 kilómetros al sur de la isla de Sicilia. Toda esa zona hay un montón de islas volcánicas y, bueno, no es extraño encontrar un volcán ahí. De hecho, ya se sabía que ahí había volcanes. Lo que pasa es que después de una expedición científica descubrieron que en realidad no eran volcanes. Era todo un solo volcán mamotrético, ¿vale? Con varias salidas, digamos. Y, bueno, pues se calcula así a lo... A ojo, que tiene unos 400 metros de altura, que en principio pues, no parece muy alto, pero tiene unos 30 kilómetros de largo por 25 de ancho. Entonces, bueno, os podéis imaginar que eso es una cosa bastante grande ahí abajo y no es raro ver de vez en cuando fumarolas saliendo por ahí, un poco de agua burbujeante, humo y demás. Y bueno, pues hasta aquí pues no parece tampoco una cosa muy de reseñar. Si no fuera porque estuvo a punto de provocar un enorme conflicto diplomático en el siglo XIX. Volvemos atrás en el tiempo, ¿vale? Nos vamos desde la Primera Guerra Púnica, ¿vale? En el siglo III antes de Cristo. Pues ya hay noticias de que allí había un volcán submarino. E incluso en aquella época parece que se llegó a formar un islote después de una erupción. Estos islotes luego se hundían de nuevo y el volcán salió de nuevo a la superficie, que esté documentado otras dos veces, entre el siglo XVII y el XIX. Vámonos a esta última vez, en el año 1831. Pues en el año 1831 tenemos que entre el 28 de junio y el 10 de julio, en la cercana localidad siciliana de Schiaccia, espero haberlo pronunciado bien, pues bueno, empezaron a ver que bueno, había actividad sísmica, se empezó a ver humo desde lejos, pensaban incluso que había sido una nave que había salido riendo, un barco. El 4 de julio, de repente, llegó una peste azufre tan grande que dice que incluso la plata se ennegrecía. Y bueno, el 13 de julio se vio una gran columna de humo. Y ya digo, los residentes pensaron que era un barco que se había incendiado o algo. En el mismo día, un barco pasó por la zona y confirmó que el agua estaba burbujeando. Y el capitán pensó que era un monstruo marino que andaba por allí.
Cthulhu Fatagan.
Efectivamente. Otro barco pues reportó que había peces muertos flotando y demás. Para el día 17 de julio, de repente, se había formado un islote, fruto de esta erupción volcánica. Vale, pues estamos ahí el 17 de julio. De repente, nace un nuevo islote en el Mediterráneo, pues justo al lado de Sicilia, ya digo, unos 30 kilómetros de la costa. Y, claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues pasó lo que tenía que pasar, que los británicos ejercieron la ley internacional de me lo pido prime y llegaron allí desde Malta, que en aquel entonces era dominio británico, con un barco, plantaron la bandera y dijeron lo mío pa' mí, ¿vale? Y allí que se pusieron.
Entonces, ¡Qué sorpresa los británicos conquistando allí!
Conquistando, ¿no? Jamás nos lo hubiéramos imaginado. Entonces, no. El primer ser humano que pisó tierra fue, curiosamente, un científico alemán que casualmente estaba por allí, por Sicilia, que era un profesor en geología de la Universidad de Berlín, Karl Hoffmann. Que claro, de repente cuando vi aquello, digo, no me voy a ver en otra de estas en mi vida, de ver una isla volcánica ahí recién formada. Toda, se fue allí, vio aquello y tal, y dijo, pues muy interesante. Y se volvió. Pero ya digo, el 1 de agosto llegó allí la nave de línea de Su Majestad Saint Vincent, y el capitán Humphrey Fleming Senhouse reclamó la isla para la corona británica y la llamó la Isla Graham, en honor de Sir James Graham, el primer lord del almirantazgo británico. Pues todo muy british, como no puede ser de otra manera.
En nombre de su graciosa majestad.
En nombre de su graciosa majestad. ¿Qué pasó?
Digo yo que contaba chistes la reina, porque le decían graciosa majestad. Bueno, nada. Perdón, ¿qué pasó? Perdona.
¿Qué pasó con todo esto? Claro, evidentemente, pues a los italianos aquello no les sentó muy bien. Bueno, hay que indicar que Italia como tal todavía no existía. Aquello pertenecía a lo que era el Reino de las Dos Sicilias, que estaba además gobernado en aquella época por una rama menor de los Borbones españoles. Bueno, pues nada, que pasó lo que tuvo que pasar. Los de las Dos Sicilias llegaron allí también con un barco, quitaron la bandera británica, plantaron la suya y dijo, no, esto pertenece aquí al Reino de las Dos Sicilias, y lo llamaron Isla Ferdinandia, en honor al rey Fernando II de Borbón y Dos Sicilias. Bueno, pues así estaba la cosa cuando unas semanas después llega una expedición científica francesa, casualmente en una nave de guerra,
los que faltaban,
efectivamente, y plantaron allí también su bandera reclamando aquello como Isla Julia, ¿vale? Y para sumarse a la fiesta, los españoles no se molestaron ni en desembarcar ni en mandar a nadie, simplemente expresaron interés en la posesión de aquel territorio. Entonces, bueno, pues recordemos, estamos en agosto de 1831, todo el mundo andaba allí plantando banderas y demás. Aquello, fruto de la erupción, llegó a tener una altura de unos 63 metros y una extensión de unos 4 kilómetros cuadrados. No es que fuera muy grande, pero oye, estaba en un punto estratégico y suficiente para montar allí un fuerte o lo que sea y liar la parda. Pero, bueno... Claro, no contaban con que aquello realmente no era una isla como tal. Aquello era lo que se llaman piroclastos, básicamente piedrecillas volcánicas que había ido expulsando el volcán en la erupción, pero que no tenían ningún tipo de soporte ni nada. De hecho, gente que estuvo en la isla decía que la isla prácticamente se hundía bajo tu propio peso cuando andabas por allí. ¿Qué pasó? Pues bueno, básicamente la isla en diciembre se terminó de hundir sola. Vale, y ahí acabó el conflicto diplomático ocasionado. Pero bueno, ahí acabó en esa época, porque el conflicto diplomático más o menos sigue vigente. Mientras la isla estuvo allí, pues bueno, hubo muchas visitas, muchas cosas y demás. Ya digo, pues los franceses mandaron una expedición científica, pues varios científicos, geólogos y tal, estuvieron allí en la isla estudiando el tema, e incluso el novelista escocés Sir Walter Scott, pues sí, llegó a pisar también la isla. Y además, aquel evento sirvió como inspiración a varios escritores de la época, como James Fenimore Cooper, que escribió El cráter, a Alejandro Dumas con L'Esperonare, o Julio Verne, que escribió Las grandiosas aventuras del maestro Antifer, El canciller y los hijos del capitán Grant. Y en todas estas novelas se mencionaba, de alguna manera, pues una isla nacida de una explosión volcánica y demás. Fue un evento que tuvo su importancia en la época. Pero bueno, pues de la isla más no se supo. En 1863 hubo otra erupción, pero no llegó a asomar por encima del mar. y poco más. En la actualidad se estima que, bueno, se estima, ¿no? Está medido, la cima está a unos 8 metros bajo el nivel del mar. ¿Vale? Y de momento, pues no, parece que haya querido volver a salir, aunque ha ido creciendo. En 1925 se estimaba que estaba a 25 metros bajo el nivel del mar. Pero bueno, aquí no termina la historia de esta isla Ferdinandea o Isla Graham, o como la queremos llamar de hoy día. Hoy se le denomina internacionalmente como Banco Graham. ¿Vale? Está, bueno, señalizado y tal por allí. Y bueno, de hecho, si buscáis en Google Maps, os da el punto exacto donde está. Ya digo, pues al sur de Sicilia, unos 30-40 kilómetros. Y bueno, pues puede parecer que la historia ha terminado, que todo quedó un poco en una cosa un poco jocosa y a punto de desatar una guerra europea por la posesión de nada. Pero bueno, pues ya sabemos que nuestros amigos británicos pues son así. ¿Qué le vamos a hacer? Está en su naturaleza. Pero ya digo, aquí no termina la historia. Por un lado, nos tenemos que ir a los años 80.
Ah,
y en los años 80, entre otras muchas cosas, pues sucedió esta oleada de terrorismo libio. Por aquella época, el amigo Muammar el Gaddafi se volvió todo crazy y, bueno, pues básicamente se dedicó a montar atentados contra Occidente y demás. Bueno, pues ya sabemos que los americanos y los británicos pues se la tenían jurada y, bueno, pues llevaban tiempo ensayando un posible bombardeo de Trípoli y demás. En fin, en una de estas, en el año 85-86, no recuerdo ahora, los libios hicieron un atentado en una discoteca en Berlín. ¿Vale? Recordemos que por aquella época Berlín todavía estaba dividido y era una discoteca donde solían acudir pues un montón de soldados americanos que estaban allí en su base en Berlín y demás. Murieron varios de ellos, muchos más resultaron heridos, además de público berlín en general, pues que estaba allí pasándolo bien en la discoteca. Esto fue un poco la puntilla y los americanos dijeron, mira, hasta aquí, y los británicos también, vamos allí, vamos a bombardear Trípoli y la vamos a liar parda. ¿Qué pasó? Tanto España como Francia como Italia negaron permiso para que los aviones americanos salieran de sus bases o atravesaran su espacio aéreo con el fin de bombardear Libia. Con lo cual, pues bueno, tuvieron que salir de Gran Bretaña, dar un rodeo, etcétera, etcétera. La verdad es que, bueno, pues se les hizo más complicado. Francia e Italia, de manera indirecta, iban a pagar esto. No sabemos si queriendo o sin querer. En España nos libramos. Pues bueno, allá que fueron los bombarderos británicos, los cazas y demás, a bombardear Trípoli. Bombardearon Trípoli, soltaron allí unas cuantas bombas tal. A Gaddafi no le pasó nada, se quedó ahí encerrado en su búnker, pero bueno, dos de sus hijos creo que murieron y demás. Bueno, tuvo aquello ciertas repercusiones, bombardearon pues ciertas industrias, instalaciones militares y demás. Pero vete aquí que cuando iban de camino a Libia por el Mediterráneo y pasaban por el sur de Sicilia, de repente vieron como que parecía que había algo en el agua y que estaba saliendo humo. Y parecía que había una sombra debajo del agua y dijeron, ostras, un submarino, ¿será un submarino libio? No nos consta que Libia tenga submarinos activos, pero por si acaso soltaron unas bombas por allí. Básicamente lo que vieron fue a nuestro amigo el volcán y la isla Ferdinandea, que estaba pues allí soltando sus fumarolas, sus humos, que suelta de vez en cuando tranquilamente, como todo buen volcán submarino que se precie. Pero bueno, pues lo bombardearon igual, ¿vale? No, creo que no atinaron, porque allí sigue, ¿vale? Pero bueno, soltaron por allí alguna bomba, así que Italia algo se llevó. Unas bombas ahí que le cayeron por el agua, no les hizo nada, pero algo se llevó. Y ya que se pusieron a bombardear Libia, pues por lo que sea, a la embajada francesa también le cayeron unas bombas. ¿Vale? No sabemos si fue queriendo o sin querer, pero...
Daños colaterales. No.
Pero bueno, allí cayeron. Entonces, bueno, aquí tenemos a nuestra isla Ferdinandea, que todavía seguía dando guerra en los 80, pero aquí no acaba su historia.
Ah, no.
No, hay más.
Ostras.
Hay más. Nos vamos al año 2000. En el año 2000 vuelve a haber una renovada actividad sísmica en la zona Y bueno, los vulcanólogos especulan con que es posible que entre nuevo en erupción, es posible que salga de nuevo a la superficie. Bueno, pues para intentar solventar estas disputas de soberanía de la zona, se organizó un evento en el cual unos submarinistas italianos bajaron allí, plantaron una bandera italiana bajo el agua para que cuando la isla emergiera, emergiera con la bandera italiana además. Bueno, aquello se hizo con un gran evento y una fiesta que montaron en esta localidad de Schiacca o Schiacca, es que no sé cómo se pronuncia, bueno, al cual fue invitado el príncipe Carlos de Borbón, heredero de la antigua monarquía de las dos Sicilias, ¿vale? Del antiguo reino de Nápoles y de las dos Sicilias. Pues invitaron al individuo este que hoy día, pues no sé, será tornero, fresador, no sé a qué se dedicará un descendiente de la antigua corona borbónica de las dos Sicilias. Pero bueno, pues allí estaba con su esposa, la duquesa de Castro, Camilla Crociani. Bueno, pues ahí estaban. Con televisión y con toda la movida. Un circo que montaron. Bueno, finalmente no pasó nada. El volcán no salió. En el año 2002 volvió a haber una mínima actividad y, bueno, el gobierno de Berlusconi decidió mandar allí también a unos submarinistas y pusieron una placa, hay una foto, ¿vale? Allí, submarina, diciendo que que la isla Ferdinand es y siempre será siciliana. ¿Vale? Pues ahí están los restos de la placa, porque por lo que sea, poco tiempo después se comprobó que la placa estaba destrozada. No se sabe si, pues, por arrastre de los aparejos de pesca y demás de la zona o por simple vandalismo. Pero bueno, alguien había ido allí y había roto la placa. Allí está, rota. Y bueno, hasta ahora no se sabe más de nuestra amiga la isla Ferdinandia. Desde el 2002 no parece que haya actividad significativa. Allí sigue. No se sabe de quién será cuando vuelva a emerger algún día. Y bueno, pues esta es la historia. Actualmente, ya digo, se encuentra a unos 8 metros bajo el nivel del mar. Y nada, pues ahí está. Duró poco tiempo, pero oye, la guerra que dio. Y la que estuvo a punto de dar.
A mí lo que me sorprende es que los ingleses tuvieran tanta cara de querer quedarse con el islote. Independientemente de la importancia que pueda tener dicho islote, cuando es que tú lo ves en el mapa, el punto donde está el Banco Graham, y es que está muy, muy, muy cerca de Sicilia. O sea, si dicen, no, es que vinimos desde Malta y no la quedamos, pero Malta está a tomar por saco en comparación.
En comparación, sí, pero bueno, ahí están. Y, hombre, y ya tenían Malta como punto estratégico en el Mediterráneo, claro. Pero dicen, no, mira, aquí también,
pero por si acaso. El que es avaro, cuanto más tiene, más quiere.
Efectivamente, sí. Pues...
Y nada, y siento decirte que Carlos de Borbón, dos Sicilias, ya no se dedica a nada desde 2015. Vaya, que falleció.
Descanse en paz, pobre hombre. Sí. Gran persona.
Y ahora su sucesor es Pedro de Borbón, dos Sicilias y Orleans. Pues duque de Calabria, conde de Caserta y pretendiente de la casa Borbón, dos Sicilias, anteriormente duque de Noto. Para los realistas legitimistas es Pedro I de las dos Sicilias.
Pues nada, me representa. Ese rey me representa. ¿Pone a qué se dedica?
Pone que... A ver, pues mira. Sí. Desde 2014 es presidente del Real Consejo de las Órdenes Militares y es ingeniero de montes.
Bueno, sí, pero que tiene pinta de que no ha dado un palo al agua, ¿no?
Realmente. Este, hombre.
Pero es de los que sigue conservando cierta riqueza con los títulos nobiliarios y tal. No, es que hay muchos de estos que, claro, dicen, no, yo soy el descendiente del rey de Hungría. Vale, muy bien. ¿Y a qué te dedicas? No, pues eso, soy tornero fresador, porque, claro,
pero
ser descendiente del rey de Hungría, pues no te da mucho.
¿Tú te crees que ser presidente del Real Consejo de las Órdenes Militares de España no es un trabajo que da, no sé, que tiene una ocupación ahí, que
alguna subvención tendrán?
Alguna, ¿no? Es que estas cositas, tal. Pedro explota la finca familiar La Toledana en Retuerta del Bullaque, tanto con fines agrícolas como cinegéticos. Y además gestiona bienes rurales de otros propietarios a través de su empresa Agrocinegética Borbón. Ese.
Me encanta.
Vaya, vaya.
Pues nada. Pues éramos pocos borbones y parió la abuela.
Rey titular de Navarra, copríncipe titular de Andorra, en fin. Bueno, pues esto del podcast es lo que tiene, que además
de enseñar, entretiene.
Entretiene.
Pues nada, hasta aquí pues nuestras anécdotas históricas de hoy con el amigo Vinnie Jones, con la isla Ferdinandia. Y bueno, pues antes de terminar, como siempre, nos vamos con la sección de Animando la Cuarentena de nuestro amigo Germán, que oye, cada vez le van saliendo más fans en los mensajes.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. En el día de hoy quiero hablarles de otra figura mundial de la animación, a pesar de que vive siempre al día con conflictos económicos, porque su cine no es tradicional y la verdad que tampoco es comercial. Estoy hablando del ex soviético ruso Alexander Petrov. Petrov tuvo 4 nominaciones al premio Oscar. Ganó uno de ellos en el año 99 por la adaptación del libro de Hemingway, El viejo y el mar. Hoy les quiero recomendar 2 de sus primeros cortometrajes. El primero, Coroba, la vaca, se llama La vaca, es del año 1989 y trata sobre la vida rural soviética y el recuerdo de un hombre que piensa cuando él era niño, tenía una vaca, y los dejo para que la vean. Realmente es muy emotiva, pinta una Rusia, bueno, una Unión Soviética devastada, con hambre. Y el otro corto, Rusalka, que es una leyenda folclórica rusa sobre una sirena. En realidad es un aprendiz y el monje que le enseña. Y la relación de ambos con el presente y el pasado en el amor a una sirena. Petrov tiene una técnica maravillosa. Básicamente las historias acompañan, algunas son muy importantes como El viejo del mar o la adaptación de Dostoyevsky de Sueño de un hombre ridículo, pero lo importante, o lo que a mí me gusta de la obra de Petrov, es su técnica. Pinta con pinturas de aceite sobre vidrio. Cada fotograma es un cuadro impresionista, medio romántico, único. La animación es a pocos fotogramas por segundo, las transiciones son muy sencillas, porque imaginen que si tuviese que hacer 24 cuadros para hacer un segundo sería imposible, pero visualmente es deslumbrante. Por favor, busquen solamente una imagen antes de ver las películas, que yo obviamente le voy a dejar los enlaces, para ver la belleza incomparable de este verdadero artesano del cine. Espero que disfruten ambos cortos. Les dejo un saludo. Hasta luego.
Y tras esta sección de hoy de Animando la Cuarentena, pues Michael, ya hemos echado el domingo, ¿no?
Ya hemos echado el domingo, ya lo siguiente, pues nada, a comer y volver a hibernar hasta que llegue el día de mañana, que será otro día más lleno de aventuras aquí en Días de Cuarentena.
Pues ¿y qué nos deparará el día de mañana? Bueno, nosotros lo sabemos, pero no os lo vamos a contar. Mañana tenemos otro gran programa con invitado molón. Así que nada, nos vemos mañana. Adiós.
Adiós, hasta pronto.